El siguiente tema corresponde a otra de las materias que se estudian en el tercer año de la carrera de Derecho, Hacienda Pública. El presupuesto, concepto y sistemas presupuestarios. Podemos definir el presupuesto como un documento financiero en el que se reflejan los gastos que se van a realizar durante un periodo determinado de tiempo y donde también se detallan los ingresos que van a permitir financiar ese gasto. Pero aquí, en estos momentos, nos vamos a centrar en el presupuesto que regula la actividad pública y que tiene unas características específicas. De estas características, de la estructura, de las diferentes fases y de las técnicas de elaboración del presupuesto, vamos a hablar a continuación con la profesora titular de Hacienda Pública, doña Concepción González Rabanal, que se encuentra con nosotros. Muy buenas noches y bienvenida, profesora González Rabanal, a la revista.
Buenas noches.
En estos próximos minutos nos va a hablar del presupuesto, el concepto y sistema presupuestario. Y en primer lugar, ¿nos podría responder a esta pregunta? ¿Qué es el presupuesto?
Pues el presupuesto puede definirse como un documento financiero en el que se refleja el conjunto de gastos que se pretende realizar durante un periodo determinado de tiempo y el detalle de los ingresos que van a permitir financiar ese gasto. Evidentemente, esta definición podría aplicarse tanto al presupuesto de una entidad privada como al presupuesto que regula la actividad pública. Sin embargo, en el caso de la actividad pública, el presupuesto participa además de unas características específicas, puesto que se trata de un documento vinculante para su gestor, es decir, para los distintos órganos de la administración pública, y además tiene un carácter limitativo en relación a los gastos públicos y, en el caso de los ingresos, un carácter estimativo. Desde este punto de vista es un documento un poco asimétrico.
¿Qué características tiene el presupuesto?
Pues podríamos agrupar las características del presupuesto de la administración pública en las siguientes. En primer lugar, se trata no solo de un documento financiero, como he señalado anteriormente, sino también de un documento que tiene naturaleza jurídica, en la medida en que a través del presupuesto se sanciona la competencia del poder legislativo sobre la actividad financiera del Estado. Es además un documento político, bien tanto por sus propios orígenes, al surgir como un instrumento del poder legislativo para controlar la actividad del Ejecutivo. Recordemos en este sentido toda la polémica que en el seno de la Hacienda Pública se suscita en torno a la intervención del Estado, del sector público en la economía y a las dimensiones de esta. En tercer lugar, es un documento de elaboración periódica, generalmente anual, aunque puede coincidir o no con el año natural. También es un documento que adopta la forma contable, aunque no hay que confundir el equilibrio contable, que exige su técnica de elaboración, con el equilibrio económico o financiero. Por eso es posible que la cuantía de los gastos autorizados en el presupuesto no coincida con los ingresos ordinarios previstos, siendo por tanto necesario acudir al endeudamiento. La forma contable supone, por definición, que el presupuesto siempre estará equilibrado, pero desde el punto de vista contable, insisto. También es una característica del presupuesto el hecho de que constituye una previsión de ingresos y una autorización de gastos, y tiene, como he señalado antes, un cierto carácter asimétrico en este sentido. El presupuesto también representa la concreción del plan económico de la Hacienda Pública, rebasando de este modo los límites estrictos del sector público de la economía. Pero además de estas características, el presupuesto desempeña un conjunto de funciones, entre las que podríamos señalar las siguientes. En primer lugar, la asignación de recursos, puesto que en el presupuesto se contienen los gastos destinados a la prestación de servicios considerados esenciales o preferentes para los ciudadanos. Otra función es la de reasignación y distribución de la renta, puesto que los impuestos contemplados en el presupuesto, especialmente si estos son progresivos, y ciertos gastos sociales son instrumentos esencialmente redistributivos. También los objetivos de estabilidad y de desarrollo económico son garantizados o en cierta forma tutelados por el presupuesto, ya que algunas de las partidas presupuestarias, como sucede con los impuestos en general y con las transferencias, pueden actuar como estabilizadores automáticos de la economía.
Profesora González, ¿cómo se puede estructurar el contenido del presupuesto?
Pues existen distintas clasificaciones para agrupar el contenido presupuestario. Unas que se aplican al análisis de los gastos y otra que se aplica al análisis de los ingresos. Desde el punto de vista de los gastos, podremos referirnos hasta tres criterios de clasificación diferentes. En primer lugar, hablaríamos de una clasificación funcional, según la cual aparecen reflejados los créditos por su finalidad, es decir, en función de los objetivos que persigue la acción política del Gobierno. Así se puede hablar hablar de servicios generales, servicios comunes, servicios sociales, servicios económicos y de gastos no clasificables. En segundo lugar, hablaríamos de una clasificación orgánica, que es la que determina el órgano que realiza el gasto. Desde este punto de vista, podemos hablar de los diferentes ministerios, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Casa de Su Majestad el Rey, etcétera. Y en tercer lugar, dentro de la esfera de los gastos, podemos referirnos a la clasificación económica, es decir, aquella que se refiere a la naturaleza del gasto. Desde esta perspectiva podemos hablar, por ejemplo, de gastos de personal, de gastos en bienes corrientes y servicios, de gastos financieros, etcétera. En el caso de los ingresos, la clasificación es mucho más sencilla. Solamente se hace desde el punto de vista de criterios económicos y es una clasificación que nos va a permitir conocer la procedencia de los recursos. Hablaremos, por tanto, de impuestos directos, impuestos indirectos, tasas, ingresos patrimoniales, etcétera.
¿Nos podría hablar de las fases que tiene la elaboración del presupuesto?
Las distintas fases que integran la elaboración del presupuesto dan lugar a lo que se conoce como ciclo presupuestario, es decir, la vida del presupuesto va más allá del año, que como hemos comentado anteriormente es la vigencia, la aplicación de ese documento contable que representa el presupuesto. El ciclo presupuestario podríamos considerarlo integrado por cuatro fases que serían las siguientes: la fase de elaboración, la fase de discusión y aprobación, la fase de ejecución y la fase de control. En la fase de elaboración se producen negociaciones diversas entre todos los responsables de la elaboración del documento presupuestario y los diferentes departamentos ministeriales y órganos del Estado. Esta tarea debe estar concluida 3 meses antes de finalizar la ejecución del presupuesto anterior. La tarea de preparar el presupuesto corresponde al Ministerio de Economía, si bien es el Gobierno el que se preocupa o se encarga de su redacción definitiva. La segunda fase sería la fase de discusión y aprobación. Estas dos actividades tienen lugar en el Parlamento. La discusión la lleva a cabo la Comisión de Presupuestos y la aprobación la efectúa el Pleno. Hay que recordar que en el caso de que el presupuesto no estuviera aprobado al iniciarse el nuevo ejercicio presupuestario, existe un mecanismo que es el de la prórroga automática de los presupuestos del ejercicio anterior. Es decir, se amplía, digamos, temporalmente la vigencia del presupuesto consignado en el ejercicio anterior para que no se produzca una paralización de los distintos órganos y de las distintas instituciones que integran la administración pública. La tercera fase sería la fase de ejecución. La ejecución del presupuesto es la actividad de la administración pública dirigida a la realización de los ingresos y gastos previstos en el documento presupuestario. Esta ejecución tiene a su vez tres, digamos, etapas o tres momentos que dependen de que estemos hablando de los ingresos o de los gastos. En el caso de los ingresos distinguiríamos, por un lado, el momento de nacimiento de la obligación tributaria, en segundo lugar, el momento de reconocimiento y liquidación de esa obligación tributaria y, en tercer lugar, el momento de realización material del ingreso. Para los gastos, estos momentos serían el momento de autorización del gasto a través de un acto administrativo, el momento de liquidación y reconocimiento de las obligaciones y, por último, la orden de pago. La última fase dentro del ciclo presupuestario es la fase de control. El control del presupuesto indudablemente es una fase muy importante para garantizar la rigurosidad y la eficacia en el destino de recursos que supone el documento presupuestario. Existen distintos tipos de control que podríamos resumir en alguna de las categorías siguientes: el control administrativo, que es el que está a cargo de la intervención general del Estado; el control jurisdiccional, del que se ocupa el Tribunal de Cuentas, y este control hay que recordar que lo debe de realizar antes del 31 de agosto del año siguiente al de vigencia del presupuesto, de ahí que la idea del ciclo presupuestario sea cronológicamente más amplia que la del año en el cual se aplica ese presupuesto; el control político, que recae en el Parlamento; y el control financiero, que a su vez comprende o integra tres controles distintos: el de legalidad, el de eficacia y la auditoría, que, como señalaremos después, están en estrecha relación con los principios que deben presidir la elaboración de un presupuesto.
Nos ha hablado de las diferentes fases que hay en la elaboración del presupuesto. ¿Nos podría contar ahora cuáles son las técnicas de esta elaboración?
Hay muchas técnicas, pero podríamos hablar en un momento actual de tres que han marcado momentos importantes dentro de lo que es la historia de la presupuestación en los diferentes países. Nos referimos al presupuesto de ejecución o por objetivos, el presupuesto por programas o PPBS y el presupuesto base cero. Si te parece, voy a explicar ligeramente alguna de las características fundamentales de estas tres técnicas presupuestarias. El presupuesto por objetivos ya fue definido por la Oficina de Presupuestos de Estados Unidos como aquella técnica presupuestaria que explicita los objetivos para los que se requieren fondos públicos, explicita también los costes de las actividades propuestas para alcanzar esos fines y pone de manifiesto, a través de datos cuantitativos, las realizaciones y las tareas ejecutadas. Esta técnica tiene que mostrar los objetivos perseguidos por cada unidad administrativa o sector público, o sector dentro del sector público, mediante una clasificación funcional. También tiene que organizar la administración financiera y adoptar un sistema contable adecuado para establecer un conjunto de medidas que permitan evaluar el cumplimiento o la ejecución del presupuesto consignado. Como consecuencia de todo ello, que parece una técnica muy complicada, pero que en definitiva pensemos que lo que pretenden las distintas técnicas presupuestarias es buscar los mecanismos más adecuados para controlar la eficacia de ese gasto, porque en definitiva el presupuesto, recordemos que tiene una doble vertiente de ingresos y de gastos. Se recaudan ingresos, bien sea por vía ordinaria o extraordinaria, y esos ingresos se destinan a la satisfacción de unas necesidades preferentes. Pues bien, aunque parezca que es un poco complicada esta técnica, la gran ventaja que se deriva de su utilización es que aumenta la responsabilidad por parte del administrador. Pero, sin embargo, como toda técnica, no va a estar exenta de dificultades, y en este sentido las dificultades vienen del lado de la medición de la productividad y de los costes de muchos servicios públicos, ya que la ausencia de mecanismos que permitan medir esta productividad y estos costes en el caso de los servicios públicos, pues no va a permitir comparar programas alternativos para seleccionar cuáles son los más idóneos de cara a la consecución de las finalidades que se ha tratado el presupuesto. Una segunda alternativa la representa el presupuesto por programas, más conocido por sus siglas, el PPBS. Es una técnica que nació a mediados de los años 50 en Estados Unidos y que pretendió combinar la formulación de programas de gasto a medio plazo con la asignación presupuestaria anual de los recursos. Es decir, aquí se combinan, digamos, dos horizontes temporales diferentes. El presupuesto es un documento de vigencia anual, pero al mismo tiempo el gasto del sector público debe contemplar un horizonte temporal más amplio, medio plazo. Por lo tanto, el presupuesto se incardina dentro de ese horizonte temporal más amplio que preside la actividad de la administración pública. Esta técnica, a diferencia de la anterior, contempla una planificación estratégica del presupuesto, para lo cual requiere una cuidadosa identificación de los fines y de los objetivos perseguidos por cada organismo público. Así, y esto es quizás un rasgo muy importante, como el análisis de los objetivos intermedios, porque con frecuencia a la hora de tomar decisiones se consignan los objetivos últimos, pero no se tienen en cuenta los objetivos intermedios, que son los que nos van a conducir desde que tomamos una decisión y, por lo tanto, digamos que comprometemos un gasto, hasta que efectivamente ese gasto ha conseguido la finalidad que hemos inicialmente trazado. También se necesita medir y cuantificar los costes de cada una de las alternativas, para lo cual hay que considerar no solo los costes directos, sino también los gastos recurrentes, es decir, aquellos costes derivados de esa decisión, mientras esa decisión siga teniendo vigencia. Si nosotros decidimos realizar una inversión, no hablaríamos solamente de los costes iniciales de esa inversión, sino de los costes que derivan del funcionamiento o de que esa inversión siga estando en vigor. Eso es lo que se llama gastos recurrentes. Esta técnica, por tanto, se centra en el medio plazo, pero adapta este medio plazo a los requerimientos del presupuesto, es decir, a la adopción de decisiones anuales. A diferencia de la modalidad anterior, el presupuesto por programas plantea la necesidad permanente de cuestionar las alternativas existentes. Recordemos que la otra modalidad presupuestaria no admitía, era una de sus grandes desventajas, no admitía la comparación de alternativas. Esta otra, el presupuesto por programas, sí que va a incorporar esta ventaja. Y por último, me referiré al presupuesto base cero. Esta técnica presupuestaria fue utilizada inicialmente en el ámbito empresarial privado y se incorporó a la actividad pública en el estado de Georgia en 1972 y luego posteriormente como fórmula federal de elaboración del presupuesto americano cuando Carter accedió a la presidencia de Estados Unidos. Esta técnica pretende no solo asegurar los nuevos recursos de la mejor manera posible, sino someterlos continuamente a revisión. Es decir, partimos de cero a estos efectos. Por eso se llama presupuesto base cero. Por lo tanto, no es una técnica que incrementa las asignaciones ya existentes en presupuestos de ejercicios anteriores, sino que procede a analizar la totalidad de los gastos asignados en periodos anteriores al objeto de comprobar si dicha asignación sigue siendo necesaria, puesto que se han mantenido constantes los saldos de eficiencia que justifican esa consignación presupuestaria. De este modo, con la técnica del presupuesto base cero, se rompe la inercia al no admitirse el método consistente en discutir los incrementos en las distintas partidas presupuestarias. Como novedad procedimental, incorpora también la de que las decisiones presupuestarias se toman en función de una ordenación de prioridades de todas las actividades, de todas las opciones o de todos los programas posibles. Podríamos decir entonces que esta técnica tiene dos etapas. En primer lugar, la preparación de los paquetes de decisión, es decir, la identificación y descripción de una actividad de forma que sea posible evaluarla y clasificarla homogéneamente para compararla con el resto de actividades con las que compite a la hora de obtener recursos presupuestarios. Y una segunda etapa que comprende la clasificación de estos paquetes de decisión, para lo cual es necesario detallar las diversas alternativas que existen para conseguir un objetivo y señalar además los distintos niveles de esfuerzo requeridos para realizar una actividad. Esta idea de nivel de esfuerzo es una idea muy importante porque va a permitir que en el caso de no existir recursos presupuestarios suficientes, una actividad no sea eliminada en su totalidad, sino que pueda realizarse en un nivel de esfuerzo, pues a lo mejor inferior al que se aspiraba, pero en todo caso que no se margina totalmente una actividad por falta o por competir con otras actividades por los recursos presupuestarios que recordemos que son escasos. Repito, por tanto, que el recurso al nivel de esfuerzo permite que si no es posible obtener todos los recursos financieros solicitados para una determinada actividad, se pueda realizar una parte de la misma si se considera prioritaria frente a otras actividades, ya que los niveles de esfuerzo pueden ser mínimos, pueden ser corrientes o pueden ser de mejora.
Y ya por último, profesora González Rabanal, ¿qué principios se deben respetar al elaborar y aplicar los presupuestos?
Bueno, el estudio, la exposición de los principios que debe respetar la elaboración del presupuesto, hay que conectarlo con toda la polémica que subyace en los estudios teóricos de Hacienda Pública acerca de la justificación del sector público en la economía y de las distintas corrientes doctrinales que avalan una mayor presencia pública en la economía o una menor presencia de la economía. Podemos distinguir varias categorías de principios. En primer lugar, hablaríamos de lo que se denominan los principios políticos. Los principios políticos pretenden responder al interrogante de quién debe diseñar el presupuesto. También hablaríamos de los principios contables, que responderían al interrogante de cómo debe elaborarse ese documento. Y, por último, a los principios económicos, que tratan de dar respuesta a la pregunta de en función de qué criterios económicos se elabora el presupuesto. Entonces voy a comentar un poco por encima los principios más importantes dentro de estas tres grandes rúbricas que he señalado. Los principios políticos. Todos ellos se condientan a conseguir el máximo control del Ejecutivo. Recordemos que la presencia del sector público en la economía es algo que ha ido creciendo progresivamente y que siempre se está cuestionando con mayor o menor intensidad. Dentro de los principios políticos destacaríamos el principio de competencia, en virtud del cual la determinación de los pagos y cobros corresponde al Parlamento, el principio de universalidad, del cual se desprende que el presupuesto debe recoger la totalidad de los ingresos y gastos derivados de la actividad financiera del Estado, es decir, todos los ingresos y gastos, el principio de unidad presupuestaria, que exige que el presupuesto sea único, es decir, que no haya presupuestos segmentados para ciertos organismos o ciertos entes que forman parte de la administración pública, el principio de especialidad, según el cual la autorización para los gastos que se concede a través del presupuesto es especial y condicionada, se concede para ese gasto y a condición de que ese gasto tenga lugar, no es una habilitación genérica, sino que es una autorización específica, dijéramos. El principio de publicidad, que exige o que requiere el conocimiento del presupuesto por parte de todos los ciudadanos. El presupuesto no es algo que sea una arcana, algo oculto, sino que es algo que tiene mecanismos de transparencia que hacen que la información en ellos contenida pueda traducirse a la opinión pública, el principio de claridad, que requiere que la designación de las diferentes partidas presupuestarias de ingresos y gastos permitan conocer su procedencia y su finalidad. Ya hemos visto antes que las distintas clasificaciones, la funcional, la económica, etcétera, se orientaban en esta línea, y el principio de anualidad, es decir, el carácter temporal, la vigencia del presupuesto es una vigencia temporal, no vitalicia. Dentro de los principios contables, es decir, aquellos principios que deben guiar la actividad presupuestaria, podríamos referirnos al principio de presupuesto bruto, en virtud del cual todas las partidas presupuestarias deben aparecer en términos brutos, es decir, sin minoración de ningún tipo. El principio de unidad de caja, todos los ingresos y pagos deben centralizarse en una tesorería única. El principio de especificación, según el cual los ingresos y los pagos deben ser clasificados de acuerdo con criterios lógicos, en función de la diferente naturaleza objetiva que tengan. Y el principio de ejercicio cerrado, es decir, las cuentas del presupuesto se cierran con su ejercicio, puesto que es un documento anual. Hay que darse cuenta que muchos de los principios tienen una clara correspondencia con los principios políticos a los que antes me he referido. Y por último, los principios económicos, que están estrechamente vinculados a la filosofía financiera clásica, que defendía, como he señalado ya antes, la menor intervención pública posible en la economía. Estos podríamos reducirlos a cuatro. En primer lugar, la limitación del gasto público. Según este principio, el presupuesto debe ser lo más reducido posible. En segundo lugar, la neutralidad impositiva. Es decir, los impuestos deben ser neutrales, no deben alterar las conductas de los particulares. En tercer lugar, el principio de equilibrio presupuestario anual, o lo que es lo mismo, que los gastos presupuestarios se financien en su totalidad con ingresos ordinarios. Los alumnos se darán cuenta más adelante de la importancia que tiene el mantenimiento de este principio o su violación, lo cual nos llevará a todo el tema del endeudamiento y el problema de la deuda pública como recurso extraordinario para financiar el exceso de gasto público en relación a los ingresos consignados presupuestariamente. Y por último, el principio de autoliquidación de la deuda. Es decir, si excepcionalmente el sector público debe endeudarse porque su gasto sea mayor que sus ingresos ordinarios, el endeudamiento debe destinarse a financiar gastos públicos en inversión capaces de generar recursos suficientes para hacer frente no solamente a la devolución del principal, sino a los intereses, es decir, a la carga generada como consecuencia de ese endeudamiento.
Pues muchísimas gracias, profesora González Rabanal, por estos minutos que nos ha dedicado al presupuesto. Hemos conocido las características, cómo se estructura, sus fases, las técnicas, etcétera. Gracias por haber estado aquí estos minutos en la revista de Derecho.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y espero que estas reflexiones, un poco en voz alta, pues permitan a los alumnos de Hacienda Pública tener una visión de conjunto de el tema y los problemas que se desprenden de la elaboración de los presupuestos. Muchas gracias y buenas noches. Thank you.